y que respeten la soberanía de los pueblos. No falten más dignidades a otros pueblos hasta que la liberación. Y la gente nos lleva el respeto por la dignidad. También compartimos con ustedes de querer hacer el cambio. Queremos nosotros también no perder la esperanza de vida. Nos unimos al llamado de ustedes de cambiar.
Nossa companheira nessa trajetória de luta das mulheres, quero saudar a todas as mulheres presentes, a todas as mulheres da Banda Amazônia, que têm feito também uma trajetória de luta na nossa região. Senhores presidentes, companheiras e companheiros, nós estamos vivendo nesse momento um tempo único na história da nossa região. Como uma cabocla da Amazônia, me honra muito poder dizer que nós lhes recebemos, senhores presidentes, companheiros e companheiras da PAN Amazônia, no Fórum Social Mundial, esse evento de tanta importância para o rumo da nossa história, para o rumo do nosso protagonismo como povos da Pan-Amazônia. Me honra dizer que nesse Fórum Social Mundial nós representamos como amazônidas um papel de importância fundamental na discussão das problemáticas como as mudanças climáticas que estão no centro da pauta deste Fórum Social Mundial e no centro das nossas preocupações nessa região. O fato, senhores presidentes, desse fórum ser realizado na Amazônia reflete a nossa preocupação como sociedade civil, como organizações não governamentais, como movimentos sociais, de ampliar o debate tanto junto às comunidades locais da Pan-Amazônia, como no nosso diálogo com o mundo acerca desses desafios que nos são colocados. Nesse processo de preparação para o Fórum Social Mundial, além de representar essa importante questão de estar aqui em Belém do Pará, a sede do Fórum Social Mundial, podemos dizer que hoje já podemos contar com muitas conquistas como Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que está ali escrito as grandes demandas e as grandes necessidades das mulheres. Mas quero chamar a atenção, senhor presidente Lula, e quero chamar a atenção, senhores presidentes da Panamá Sombra, que as mulheres sofrem também pela destruição do sistema de proteção social. Nós queremos dizer que mesmo sistemas avançados como o Sistema Único de Saúde, que de forma muito decidida nosso governo quer também transformar num patrimônio da humanidade, acho que isso merecemos, porque esse sistema representa a luta pela democratização da política pública, pela equidade da saúde. Mas nós queremos dizer que mesmo assim, nós temos que fazer tudo se adequar à realidade das mulheres da Panamá Sombra.
Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, soy producto de esa lucha de ustedes contra el neoliberalismo. Y me estaba acordando del foro Puerto Alegre. En la década del 90 yo vine ahí a conocernos, a debatir, pero venía sobre todo a conocer al compañero Lula. Yo andaba detrás del compañero Lula. El compañero Lula ainda alcanzaba, era intocable. Saludé, pero imagínense, gracias a la lucha de nuestros pueblos, los movimientos sociales, ahora andamos juntos con el compañero Lula para atender la demanda de nuestros pueblos. Y esa lucha es de las fuerzas sociales de Bolivia y de Latinoamérica. Los dirigentes de los movimientos sociales, obreros y originarios, soñábamos en algún momento un encuentro con los pueblos, de encuentro de los dirigentes de los movimientos sociales con nuestros presidentes a la cabeza del compañero Fidel. Ese era nuestro sueño. Lo siento que esta noche es el inicio de un encuentro permanente de presidentes ante neoliberales con los pueblos que luchan contra el imperialismo norteamericano. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, aquí en el Foro Social Mundial está reunido el otro mundo. El otro mundo que no se resigna a contemplar la destrucción del planeta. El otro mundo que quiere acabar con la injusticia de la deuda externa. El otro mundo que quiere la paz y no el intervencionismo imperialista. Ustedes son ese otro mundo posible. Los pueblos del mundo son la alternativa. Esa es la fuerza de cambio y el futuro distinto para todos. La humanidad en su conjunto. Por eso, hermanas y hermanos, para mí no hay nada más importante que gobernar con los movimientos sociales, con los humildes, con los luchadores de siempre. Como presidentes debemos gobernar para todos, para nuestros pueblos, porque esa fuerza social en este momento expresada, el Foro Social Mundial será que salve a la humanidad en su conjunto. No seremos privilegiados, como siempre los poderosos, que simplemente piensen acumular el capital en pocas manos. Quiero informarles, hermanas y hermanos, el pasado domingo hemos dado la vuelta a la página del neoliberalismo y del colonialismo. Gracias a la conciencia del pueblo boliviano, con la nueva constitución, hemos puesto un candado para que nunca más se vuelva a privatizar nuestros recursos naturales como también los servicios humanos. Con la nueva constitución de la historia, hemos logrado por fin, después de más de 500 años, que los derechos de los pueblos indígenas originarios sean reconocidos. El 62% de la población se ha pronunciado a favor de la nueva constitución y lo más importante, más del 80% de los bolivianas y los bolivianos dijeron no al latifundio improductivo en Bolivia. Una voluntad soberana del pueblo boliviano. Ahora se abre una nueva etapa en Bolivia, una etapa que será asignada nuevos desafíos y peligros. Desafíos porque la implementación de la nueva constitución requiere de mucha fortaleza, paciencia y consenso. Desafíos porque la crisis financiera nos obliga a redoblar los esfuerzos para redistribuir la riqueza. Peligros porque después de lo que hemos visto en Gaza, no tenemos ninguna duda de que los imperialistas están decididos a todo con tal que puedan conservar su poder. nueva etapa de integración de nuestros pueblos en otros países es tan fundamental. Si queremos acabar realmente con el mundo bipolar, tendremos que unirnos en Sudamérica. No solamente unirnos como presidente ni como gobierno, unirnos fundamentalmente con los pueblos. Esto quiero que sea el inicio de una permanente coordinación de los movimientos sociales con los presidentes que luchan por los pueblos. Hermanas y hermanos, unidos vamos a lograr el respeto de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, de nuestra identidad. El ascenso como presidente a un americano abre una nueva etapa que debe traducirse en una nueva relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Una relación de respeto y no una relación de imposiciones, ni intromisiones, ni de conspiraciones, como intentaba permanentemente el gobierno de Estados Unidos. El mundo está siendo sacudido por varias crisis: financiera, energética, el cambio climático, alimentaria e institucional. Pero todas estas crisis son parte de la crisis del sistema capitalista. Si los pueblos del mundo no somos capaces de sepultar al capitalismo, el capitalismo sepultará al planeta Tierra. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos mucha responsabilidad para defender a la humanidad. Estas crisis representan una gran oportunidad para construir otro mundo, siempre y cuando seamos capaces de constituirnos en alternativa. Si nosotros no construimos una alternativa frente al capitalismo, este seguirá destruyendo todo en su agonía. Por eso, hermanas y hermanos, con mucha sencillez, con mucha humildad, vengo a proponer cuatro temas elementales para que esta cumbre social mundial pueda asumirlas en defensa de la humanidad. La primera, una campaña mundial por la paz y la justicia, una campaña para llevar a los responsables del genocidio en casa ante los tribunales de justicia. Una campaña con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Hemos visto que el Consejo de, llamado de Seguridad, es el peor Consejo de Inseguridad de las Naciones Unidas. No es posible que un país tenga más poder que 190 naciones. Tenemos que acabar con la monarquía de las Naciones Unidas para conquistar la democracia y la igualdad entre todos los países. Solo así, hermanas y hermanos, lograremos que se cumplan resoluciones como aquella que condena el bloqueo contra Cuba. Queremos decirlo desde acá, gracias a la lucha del compañero Fidel, gracias a ese pueblo revolucionario de Cuba, Cuba no es tan solo, estamos aquí para seguir acompañando esa lucha antiterrorista del pueblo cubano. Donde todos los países seamos iguales, que el derecho internacional se aplique por igual para todos. Solo con igualdad y justicia habrá paz en el mundo. La segunda campaña que les quiero decirles, hermanas y hermanos, compañeros, es una campaña por un nuevo orden económico internacional de solidaridad, de justicia y de complementariedad entre las naciones. La crisis económica que estamos viviendo en el mundo ha provocado las políticas neoliberales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio quieren ser profundamente transformadas. Esos instrumentos, si quieren ser instituciones financieras que estén al servicio de los pueblos y no los imperios, menos de las transnacionales. el camino de la libre competencia nos ha llevado a lograr las naciones por conquistar mercados para unas bandas transnacionales. No queremos un mundo donde las naciones compitan entre sí, sino un mundo donde nos complementemos. Un nuevo orden económico internacional tiene que tener un indicador, no el crecimiento del PIB, sino el índice de redistribución de la riqueza entre toda la población en la región y en todo el mundo. Hermanas y hermanos, la tercera campaña que les quiero proponer es una campaña para salvar al planeta Tierra. Es una campaña contra el capitalismo. La única forma de reducir emisiones de gases de efecto invernadero es cambiando los patrones del consumo, derroche y despilfarro que genera el sistema capitalista. La madre tierra no es un recurso de uno que uno puede explotar ilimitadamente. La madre tierra es nuestro hogar, es la fuente de nuestra vida. Somos y hemos llegado a ese extremo de destrucción de nuestras pachamamas, porque ese sistema de mercantilización ha destruido todo. Para cooperar, sabemos que hay un evento internacional a fines de este año. Debemos prepararnos desde acá a la cabeza de este foro mundial social para proponer y propuestas para salvar la vida, salvando la vida, salvar la humanidad, salvando el planeta Tierra. La cuarta y la última campaña que nos propongo es la campaña por la dignidad, por nuestra identidad y por nuestra diversidad cultural. Es quizá la más importante de todas las campañas, porque solo una humanidad que se valora a sí misma puede sepultar al capitalismo y a salvar al planeta. El capitalismo sabe que para dominarlo no son suficientes las balas ni los misiles. Por eso recurre a borrar nuestra identidad, a acabar con la diversidad cultural, a convertirnos en meros consumidores. Con respeto a ustedes, quiero proponerles que el símbolo de esta campaña por la dignidad, la identidad y la diversidad cultural sea la hoja de coco, porque nunca el símbolo de un pueblo ha sido tan ultrajado, acusado, perseguido como esta hoja de coco, que en su estado natural es un alimento y no un estupefaciente. Hermanas y hermanos, una enorme satisfacción estar con ustedes. Yo hace un momento decía, yo soy de esta escuela, de los movimientos sociales que ustedes me enseñaron a defender la vida, defender la justicia, la soberanía, y gracias a ustedes llegué a ser presidente. Yo llego a entender, hermanas y hermanos, los dirigentes unidos en el foro social mundial se convierte como una universidad de la vida, una universidad para defender los derechos de todo el mundo. Y por eso, hermanas y hermanos, es importante unirnos mejor todavía con muchos presidentes, juntos, trabajar por la liberación, no solamente de los latinoamericanos, sino de toda la humanidad que está sometida al capitalismo salvaje y humano. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Presidente Rafael Correa, de Ecuador, por favor, entiende a nosotros que es la propuesta sobre esta coyuntura de tiempo.
Queridos compañeros, colegas, hermanos, presidentes de Venezuela, Paraguay, Brasil, Bolivia, queridos compañeros, queridas compañeras de mesa directiva, hermanas y hermanos de los pueblos centrales de América Latina y del planeta entero, hermanas y hermanos unidos en foro social mundial. Esta mañana una querida compañera decía en un encuentro similar a este, con el mismo colorido, la misma alegría, el mismo entusiasmo, tal vez con mucho menos gente, decía que era la primera vez que cuatro presidentes participaban en el foro social, que a lo sumo habían tenido un presidente alguna vez en alguno de los foros. Y esto es claro, porque América Latina, como lo decíamos también hoy día mañana, no está viviendo una época de cambio, está viviendo un verdadero cambio de época, donde los gobiernos neoliberales, entreguistas, indignos, se derrumbaron como castillos de naipes. Pónganse a pensar un poco, la América Latina de hace 10, 15 años, ¿quién iba a creer que íbamos a tener en este foro el presidente de Natalia, el compañero mi hermano Luna de Silva, el compañero Hugo Chávez, Evo Morales, el Fernando Lugo de Paraguay? ¿Quién iba a creer que un indígena, un indio, iba a ser el presidente de Bolivia, verdad? ¿Quién iba a creer que un obispo de la teología de la liberación iba a ser presidente de Paraguay? Pero nada de esto sería posible. Nosotros somos simples mandatarios, los que obedecen mandato. Somos simples reflejos de algo mucho más profundo que está pasando. Nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido por la resistencia y el despertar de nuestros pueblos. Los presidentes progresistas de izquierda, comprometidos con las causas sociales, que hoy lideran a lo largo y ancho de esta América indígena, de esta América mestiza, de esta América morena, tan solo reflejan los procesos heroicos de sus respectivos pueblos. Procesos que después de siglos de resistencia están dando frutos. Y ojalá que en este año en que la mayoría de los países latinoamericanos celebramos el bicentenario de la independencia política de España, también celebremos el inicio de la consolidación, el avance irreversible de la segunda y definitiva independencia, aquella de la patria grande, aquella de la patria de todas y de todos. Queridas compañeras, queridos compañeros, están reunidos en estos momentos en los Alpes, en el foro de Davos, a partir de este miércoles, los representantes del capitalismo. Están reunidos para trazar las líneas de acción con las que pretenden rediseñar el mundo de la postcrisis. En 5 días lo van a hacer de acuerdo a ellos. Los culpables de la crisis tratan de darnos lecciones de moral y de buen manejo de la economía. Se han reunido los poderosos del planeta buscando una terapia para moribundos. Se están reuniendo los banqueros centrales, los representantes de las grandes financieras, los principales culpables de la crisis, los que detonaron este crimen que afecta a todos los habitantes del planeta, pero que a ellos ni siquiera les despega. No se han llegado a conocer las verdaderas dimensiones de la crisis, no se conocen los números exactos. Lo que sí se sabe es que vamos a tener que pagarla a todos. ¿Pero qué es lo que ha entrado en crisis? Ha entrado en crisis todo un sistema, una forma de acumulación inmoral de riquezas que deshumanizó la vida, hipotecó la esperanza y se unió al planeta, paradójicamente, en una insultante opulencia para muchos, unos pocos, y una intolerable miseria para la mayoría. Se unió al planeta en la ruina y la devastación ambiental. Es una crisis inherente al modelo capitalista. Es el capitalismo que está en crisis. En los últimos 200 años se han dado 23 crisis económicas recurrentes en los países del norte. Resulta entonces paradójico que los defensores de la liberación, de la primacía del capital financiero sobre el capital productivo, los defensores de la liberalización, los defensores de la liberalización del mercado y la privacidad del capital financiero sobre el capital productivo, el predominio de la economía de casino, ahora apelen al Estado para que este asuma las consecuencias de su voracidad. Ironía de ironías, aquellos que negaron el rol del Estado en la economía y produjeron aquella burbuja financiera, ahora pretenden que el Estado reparta las pérdidas entre toda la población. En el Ecuador, como en muchos otros países de esta América indígena, mestiza, morena, hemos sabido resistir y luchar contra el neoliberalismo. Y decidimos, entre todos, romper con aquel modelo de desarrollo que generó desigualdad, pobreza, entreguismo y muerte. Hemos puesto fin a la larga y triste noche neoliberal y el gobierno de la Revolución Ciudadana está desarrollando un inteligente programa económico, social y político enraizado en nuevos valores. Estamos aplicando una política cuyo centro es el ser humano y que busca recuperar la patria altiva, digna y soberana. Pero el tema de este encuentro es qué hacer, es América Latina frente a la crisis. Hoy día y mañana también, manifestada, compañeros, es hora de algo nuevo y de algo mejor. Es decir, es hora de un cambio de sistema, de un cambio del paradigma dominante. Pero como le decía en mi intervención, felizmente en América Latina ya se había empezado ese cambio de paradigma. Se lo empezó hace mucho tiempo, cortado, aislado por la prepotencia de los imperios, ¿verdad? Lo empezó allá esa Cuba rebelde hace 50 años. Lo continuó hace 10 años la revolución bolivariana en Venezuela. Pero al inicio del siglo XXI, esa llama encendió la pradera y a lo largo y ancho de la región surgieron estos nuevos gobiernos progresistas, estos nuevos gobiernos socialistas, soberanos, dignos. Y precisamente ahí tenemos el inicio de un nuevo sistema, en contradicción, contraposición con el paradigma dominante que convirtió un execrable defecto humano como el egoísmo, el individualismo, la codicia, lo elevó a la mayor virtud social e individual de los seres humanos. En contraposición a aquello, nace el socialismo del siglo XXI, que nos habla de la necesidad de acción colectiva, de actuar en conjunto para resolver problemas del conjunto, de actuar en comunidad para resolver problemas comunes. Y esa acción colectiva se expresa en diferentes niveles, pero a su máximo nivel, a nivel social, se expresa con acción del Estado, el representante institucionalizado de la sociedad. En otras palabras, ese socialismo del siglo XXI, sistema que están aplicando muchos países, sobre todo en Sudamérica, pero también de Centroamérica, nos habla de rescatar el Estado, nos habla de un adecuado rol del Estado en la economía, en la sociedad, en la vida. No somos estatistas, pero jamás vamos a pretender que no se necesita esa acción colectiva para sacar adelante a nuestros pueblos. Y esa acción colectiva se deriva también de la necesidad de tener un proyecto común y actuar eficaz y eficientemente en función de ese proyecto común. Y por favor, saquémonos esos esquemas, saquémonos ciertos criterios equivocados. Capitalismo igual eficiencia, socialismo igual justicia, pero no importa la eficiencia, no. Socialismo, justicia y mucho más eficiencia que el capitalismo. Por eso necesitamos y ya lo estamos haciendo. Necesitamos y ya lo estamos haciendo, rescatar la planificación nacional, actuar en función de un proyecto común, de un proyecto nacional, de un proyecto hermanos. Por eso Ecuador, después de 30 años, vuelve a tener un plan. una larga y triste noche neoliberal, cómo se liberalizó la explotación laboral y se la disfrazó bajo eufemismos como el de flexibilización laboral y por doquier tercerización, intermediación, empresas sin trabajadores, porque todos eran contratados por terceras empresas y se convirtió lo más sagrado en el proceso de producción, el trabajo humano, ¿verdad? Como dice la doctrina social de la Iglesia, en su vida de ahora en el César y Juan Pablo II, el trabajo humano no es un factor más de la producción, es el fin mismo de la producción, una economía centrada en el ser humano, una economía en función del ser humano, no el ser humano en función de la economía. Pues bien, el neoliberalismo lo que hizo fue someter ese trabajo humano a las necesidades de acumulación de capital. Ya estamos dando esa lucha también, y al menos en Ecuador se están eliminando todas esas formas de explotación laboral, e incluso se le está eliminando a nivel constitucional, porque esa prohibición consta en la nueva Constitución de la República, aprobada el 28 de septiembre pasado por una amplísima mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Qué otra característica debe tener ese socialismo que tiene ese nuevo sistema que se está implementando en América Latina? La búsqueda de la justicia, pero en todas sus dimensiones. Obviamente, la justicia social en el continente más desigual e inequitativo del mundo. Perdónenme, yo me nutro mucho de la doctrina social de la Iglesia. Pero qué paradoja. Resulta que vivimos en el continente más cristiano del mundo, porque la gran mayoría son católicos, somos católicos o alguna otra fe cristiana. Y al mismo tiempo tenemos el continente más desigual del mundo. Esa es una paradoja injustificada. Cuando llamamos cristianos y tenemos más justicia, o llamémonos cualquier otra cosa y soportemos la injusticia intolerable que hoy vivimos en nuestro continente. Más aún, si ustedes ven el símbolo más recurrente en el Evangelio, es el compartir el pan, ¿verdad? Lo último que hace Jesús antes de su pasión, compartir el pan con sus discípulos. Los peregrinos de Emaús, cuando lo reconocen, al compartir el pan, lo reconocieron. Y en el continente más cristiano del mundo no se comparte el pan, se lo acumula en pocas manos y tenemos el continente más desigual del planeta. De tal forma que la justicia social debe ser algo fundamental, transversal en todas las políticas públicas que se apliquen en esta América Latina. Pero no solo en la justicia social, se necesita la justicia internacional. Conservar la naturaleza, nuestros recursos no renovables para las futuras generaciones. Se requiere la justicia de género, terminar con esa injustificable discriminación de la mujer que se verifica en el continente latinoamericano. Terminar con esa cultura sexista, machista, que lamentablemente predomina en América Latina. ¿Cómo es posible que nuestros pueblos ancestrales, que ya habitaron estas tierras antes de estos estados modernos, sean los más pobres de nuestra región? Eso no traduce otra cosa más que procesos estructurales de exclusión. Procesos estructurales que hay que terminar. Hay que inaugurar también la justicia étnica. No es posible que en países como Ecuador un indígena tenga 90-95% de probabilidades de nacer pobre y de morir pobre. Un afroecuatoriano con mayores probabilidades. Insisto, eso tan solo refleja procesos estructurales de exclusión. Y ese es otro de los grandes desafíos del socialismo del siglo XXI. Y nuestro socialismo, ese nuevo sistema, que ya se ha empezado en América Latina, que la está aplicando la Revolución Bolivariana de Venezuela, que la está aplicando Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua. No es un conjunto de fórmulas mágicas, no es un conjunto de dogmas. Hemos tenido los ojos bien abiertos, los pies sobre la tierra, de huir de los dogmas, de los fundamentalismos, de la intransigencia, como de la bestia. Eso fue uno de los motivos del fracaso del socialismo tradicional. Creer que todo se resolvía con manuales, tener las respuestas antes de saber las preguntas. Debemos aprender de la historia y no creer en esos mismos manuales. Por eso el socialismo ha sido un motivo múltiple, responde a las necesidades de cada sociedad, a su cultura, a sus realidades, a sus valores. Y no solo que es múltiple, es dinámico, evoluciona con esa sociedad. Tratamos de dar respuestas a medida que surgen los problemas sin tener recetas anticipadas. Y ese socialismo del siglo XXI también plantea una nueva concepción de desarrollo. Uno de los más graves errores del socialismo tradicional fue que no disfrutó el concepto, la concepción de desarrollo con el capitalismo. Era lo mismo: consumismo, materialismo, industrialización, consumo de masas, etc. Lo que propuso el socialismo tradicional es una forma más rápida y menos injusta para llegar a lo mismo. El gran desafío del socialismo del siglo XXI y tenemos que nutrirnos muchísimo, como de hecho en Ecuador está pasando, de nuestros pueblos ancestrales, en presentar una nueva noción de desarrollo que no se base en ese materialismo, en esa acumulación, en ese consumismo, que se base en el buen vivir, en suma causa de nuestros pueblos ancestrales. Eso ya consta en la Constitución ecuatoriana, nuestra nueva Constitución, una Constitución de vanguardia. Ese nuevo desarrollo debe garantizar que el ser humano vive en armonía con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. La Pachamama para nuestros pueblos ancestrales, Pachamama que también consta en la nueva Constitución de la República del Ecuador. Esa nueva noción de desarrollo debe garantizar que las culturas ancestrales y las diferentes culturas tengan una vida indefinida, que no haya culturas hegemónicas, que no haya culturas que se crean superiores, y eso también consta en la nueva Constitución de la República del Ecuador, donde se crean jurisdicciones indígenas, donde si las dos terceras partes por consulta popular resuelve declararse una jurisdicción indígena, por decir algo, Shuar, ahí el idioma oficial será Shuar, la justicia será Shuar, la educación será Shuar, la organización política respetará las costumbres ancestrales, la justicia será Shuar. Es decir, si un ladrón, la justicia ordinaria lo manda 6 meses a la cárcel, pero la justicia tradicional de esa comunidad considera que lo que debe hacerse es que 2 años debe estar separado de todas las actividades comunitarias, se respetará esos principios. Es decir, estamos ante la oportunidad de crear algo nuevo y mejor. Y con esperanza, con alegría, con fe, les podemos decir que ya se ven esas semillas a lo largo y ancho de América Latina. Tenemos que seguir cultivando esas semillas y pronto será la época de cosecha. Pero ese socialismo del siglo XXI también tiene otras características, que nos dan poderosos instrumentos, estrategias para enfrentar la crisis actual. Una de ellas, la integración latinoamericana. Estamos conscientes que ese sueño de Bolívar, de ser la patria grande, una sola nación, ya no es un sueño, es una necesidad de supervivencia. Si no nos unimos, esta globalización neoliberal, que está en crisis, pero la van a rescatar, va a seguir ahí, esta globalización inhumana y cruel, que no nos ha quedado existe la voluntad entre los países y el gobierno de la región para esa integración, pero de un nuevo cuño, de una nueva dimensión, que no solo la búsqueda de mayor intercambio comercial, sino la búsqueda de políticas comunes, energéticas, de salud, de seguridad social, etc. La búsqueda de infraestructura energética común, de infraestructura de conectividad, de comunicación común. Sin embargo, y eso lo hemos conversado el día de hoy, tenemos que ir mucho más rápido en esta integración. Si ya se hubieran concretado algunos proyectos integracionistas, insisto, estaríamos mucho mejor preparados para esta crisis. Por ejemplo, si ya estuviera funcionando el Banco del Sur, nos comprometemos, hermanas y hermanos, a acelerar, a ir más rápido con ese Banco del Sur que serviría para protegernos un poco de esta crisis mundial. Y tenemos que ir más rápido también en esa nueva arquitectura regional. ¿Cómo es posible que América Latina tenga invertido fuera de la región? Normalmente en el primer mundo cerca de 500 mil millones de dólares, y por otro lado tenga que ponerse de rodillas muchas veces ante ciertas burocracias internacionales para que nos presten unos cuantos dólares. Esto es un completo absurdo que lo podemos resolver mañana mismo. Hay una pequeña eventualidad, digamos. Está muy caliente la mente. Tenemos entonces que ir también a ese fondo de reserva del sur que nos respalde en crisis fiscales y externas, y tenemos que ir a esa moneda del sur. De igual manera, tenemos que ir, y ya estamos trabajando en eso, y querido Lula, querido Hugo, querido Evo, querido Fernando, solo hay un pasito, es cuestión de voluntad, es cuestión de perder los miedos, solo hay un pasito para transformar ese grupo de Río, ese grupo que incorpora a todos los países de América Latina y parte del Caribe, y hace algunas semanas también incorpora a nuestra querida Cuba. Solo hay un pasito para convertirlo en la Organización de Estados Latinoamericanos y resolver el problema o los problemas entre nosotros, no en una hora con sede en Washington, con una postura prevalente de países extrarregionales y donde absurdamente ha sido excluida la hermana República de Cuba. Ese socialismo del siglo XXI también significa dignidad. Por eso, Ecuador, por primera vez en historia como gobierno, creó una comisión para la auditoría de la deuda externa. Deuda que se demostró hasta la saciedad que es ilegal e ilegítima. Y por eso, el uso de su soberanía. Por eso, en función de la ley y de la legitimidad, Ecuador decidió no pagar el tramo comercial de su deuda externa. Deuda externa que ha sido pagada varias veces, y donde se han llegado los absurdos de que el ministro de Finanzas que negociaba por Ecuador era parte del bufete de abogados de los acreedores. A ese nivel de estafa, de saqueo, se llegó la historia de Ecuador y de América Latina. El socialismo del siglo XXI también es profundamente ambientalista. Por eso nos comprometemos con ustedes a preservar nuestro capital natural, pero de forma inteligente, hermanas y hermanos. Si no seremos funcionales a los países que ya destrozaron su medio ambiente y que disfrutan, por ejemplo, de ese pulmón del planeta que es la selva amazónica. Por eso debemos exigir corresponsabilidad, mantener nuestra naturaleza, pero exigiendo que nos compensen por esos bienes de, sin precio, pero de un valor inconmensurable, y bienes que ellos ya depredaron. En ese sentido, ustedes saben que Ecuador tiene la iniciativa Yasumí ITT, proponer dejar el petróleo bajo tierra, pero que el planeta nos compense al menos con la mitad de los recursos.
por favor, presidente Fernando Lugo de Paraguai. Muy bienvenido, estamos muy interesados en conocer su presidente.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, estoy cansado, ¿no? Compañero Lula, la Silva, Rafael Borrea, Hugo Chávez, Evo Morales, la comunidad de la mesa, la gobernadora, con mucha alegría asisto a este encuentro que reúne a gente que tiene que aprender mucho. En cada foro que he participado, he aprendido el espíritu humanista, la solidaridad entre el medio, la calidad para enfrentar los gigantescos conflictos del desencanto, con pobreza y ternura al mismo tiempo. Siento que aquí me encuentro la vida para cambiar un mundo que hasta hace poco se ponía la falacia de que no hay alternativas. El foro social mundial nos ha enseñado que sí hay alternativa, que sí es posible un mundo diferente, que sí es posible porque ya se ha iniciado con ustedes el planeta, el mundo, la sociedad.
No son los sacoleiros de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este. Los responsables no son los mendigos de Calcuta. Si ellos hubiesen sido responsables, serían identificados de inmediato y quizás ya estarían custodiados en algún lugar seguro. Una vez más, como cuando la fiebre de la liberación ahorros y futuro de muchos en América Latina, la flamante crisis económica mundial es perfectamente impune hoy en el planeta. Destruye, dejando víctimas visibles, mientras que sus responsables saben permanecer en la más absoluta irresponsabilidad, lejos en el severo buscamiento del pensamiento único